Esta porción que estamos analizando, estamos cerrando la serie acerca de nuestra Sagrada Biblia. Como dijimos el domingo pasado, este ha sido un deseo de nuestro corazón a nivel pastoral de poder afirmar la plena vigencia de la Palabra de Dios y que ella es la que debe juzgar nuestras vidas y no nosotros desacreditarla, minimizarla y juzgarla. Como también recordábamos el domingo pasado, para aquellos que no estuvieron, decíamos que los reformadores de la iglesia, cuando vieron que la iglesia se estaba apartando de la palabra de Dios, ellos pronunciaron una frase que debe quedar grabada en nuestro corazón, que dijeron que la iglesia siempre se tenía que estar reformando a la luz de la palabra de Dios. Por eso entendemos que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. El que tergiversa la verdad es el hombre, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios allí en Números. Vamos a tener, esto ha sido, yo me gusta que cada vez que terminemos una serie de sermones tener algo que nos recuerde lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado, y nuestros hermanos jóvenes han propuesto esta proyección que recuerda lo que dice la palabra de Dios sobre los el valle de huesos secos. ¿Se acuerda usted cuando el profeta habla al pueblo de Israel diciéndole que era un valle de huesos secos, pero que por la obra del Espíritu Santo iba a ir tomando forma hasta que cobrara vida? Así la palabra de Dios nos va nutriendo y nos va formando, aunque lleguemos a su presencia totalmente sin vitalidad, como pueden ser los huesos, sin sus tendones, sus músculos, su piel, sostenidos o sosteniendo o haciendo valer la palabra de Dios. Así que agradezco a los jóvenes que han puesto esta iconografía que ya vamos a plasmar en una en un cuadro para recordar. Muy bien. Quiero recordar simplemente algunos versículos de la palabra de Dios, y como dije el domingo pasado y domingos anteriores, el qué pasó y este, no voy a hablar tanto de versículos bíblicos, sino que voy a tomar algunos versículos bíblicos para decir cómo hoy entendemos que la palabra de Dios bendice nuestras vidas, aún desde el punto de vista físico. Como decíamos al comienzo de esta serie, en el Antiguo Testamento, en ningún lado dice el Antiguo Testamento que estas cosas que escribe el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento es para nuestra salvación, sino que por lo contrario, aquellos sacrificios eran la introducción o la antesala de lo que sería el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, en reiteradas oportunidades, allí en Éxodo, en Deuteronomios, en Josué y en distintas partes del Antiguo Testamento, Dios dice, estas cosas les escribo para que les vaya bien en la tierra. Y vamos a ver que estos principios son para nuestro bien. Quería recordar a los hermanos que en la GNC estamos estudiando el libro de Levíticos. Y es muy interesante porque son estas santas casualidades, no lo había pensado, pero casualidad coincidió que estudiemos Levíticos cuando vamos a empezar a estudiar Hebreos. Y para poder entender Hebreos es muy importante entender Levíticos. Así que recomiendo a los hermanos que vayan a la GNC para estudiar allí Levíticos. Pero en Levíticos, traigo esto a acotación, porque en Levíticos hay leyes que nos parecen ridículas, ¿sí? Aparentemente. Como por ejemplo, el hecho que Dios dice, no te casarás ni te juntarás con ninguno que sea pariente tuyo. Y uno puede decir, ¿y qué importancia tiene eso? Si total, la sexualidad no tiene límite ético según nuestra sociedad. Pero hoy sabemos en la medicina que por no respetar este principio de la palabra de Dios, existen enfermedades que se deben a la consanguinidad. Ejemplo, la hemofilia. No sé si ustedes conocen qué es la hemofilia, pero la hemofilia es una enfermedad que la persona no puede coagular bien la sangre y se tiene que estar inyectando estos factores de la coagulación. Y se sabe que esta enfermedad es por consanguinidad. El daltonismo, que es la ceguera a la luz roja, y que hay personas que tienen problemas en el semáforo porque ven la luz verde, la luz amarilla, pero la roja no la ven, se llama daltonismo y es una enfermedad producida por consanguinidad. Y Dios advierte al pueblo de Israel, no te unas con personas que sean parientes tuyos. Ni tu madre, ni tu padre, ni tu abuelo, ni tu primo, ni tu tía, no te debes unir. Ahora, claro, en aquel tiempo, ¿qué iba a entender la gente? Que el hecho de no unirse era para prevenir enfermedades. Dios le dice al pueblo de Israel, no circuncides a tu hijo hasta el octavo día. Y uno puede decir, ¿y por qué es eso? Yo lo quiero circuncidar al segundo día. Si alguien circuncidaba a su hijo al segundo día, ¿sabe qué pasaba? Se moría desangrado. ¿Sabes por qué? Porque el niño cuando nace, nace sin las bacterias del tubo digestivo, que las adquiere a partir del canal del parto de la mamá. Y esas bacterias son saprófitas, viven dentro del tubo digestivo y tienen una función que se llama en medicina simbiótica. ¿Qué significa simbiosis? Que se beneficia de vivir dentro del tubo intestinal del ser humano y el ser humano se beneficia por la presencia de ellas. ¿Por qué se beneficia el ser humano por la presencia de estas bacterias? Se beneficia porque estas bacterias son la principal fuente de vitamina K que necesita el hombre, vitamina K. Así. Vitamina K. La vitamina K es fundamental para la producción de una proteína indispensable para la coagulación, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que interviene en la coagulación. Ahora, ¿qué sucede? La principal fuente de esta vitamina son las bacterias que el bebé adquiere cuando pasa por el canal del parto de la mamá. Y adivinen cuánto tiempo tarda desde que el intestino se coloniza con bacterias hasta que tiene suficiente cantidad de vitamina K para producir fibrinógeno. ¿Adivinen cuánto tiempo necesita el ser humano? 8 días, exactamente. ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Pero la palabra de Dios dice, Dios hizo sencillo al hombre, pero él se complicó con muchas razones. Y el Señor le dice al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y a la mujer le dice, concebirás con dolor de parto. Pero hoy dice, yo no quiero sufrir dolor, así que me voy a hacer una cesárea. Bueno, hay indicaciones de cesárea, pero hay indicaciones que no necesitan cesárea. Y adivinen qué pasa cuando el bebé, en vez de salir por el canal de parto natural, sale por la pancita que ha sido abierta. Adivinen qué tiene que hacer el médico. Tiene que inyectarle vitamina K al bebé porque sabe que después puede tener problemas para la coagulación de la sangre. Y es más, se sabe que las bacterias que normalmente están en el canal del parto de la mamá, ese bebé no las tiene porque sale por el vientre cortado en vez de salir por el canal del parto, y ese chico el día de mañana tiene mayor susceptibilidad de padecer enfermedades como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, la alergia a distintas sustancias, una capacidad inmunológica menor que el chico que ha nacido por el canal del parto. Dios hace sencillas las cosas, pero el hombre las complica. Bien, vamos a analizar la tríada. Avanzad, por favor, más, hasta aquí. Habíamos visto que Dios hizo las cosas y el hombre se complica la vida con muchas razones y ha producido lo que se llama la tetrada de la modernidad, que se caracteriza por tener estrés, sedentarismo, ingesta de comida no natural, industrializada, y pérdidas de horas de sueño, que están provocando una epidemia de obesidad sin precedentes en el mundo. Sin precedentes. Por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud está indicando que hay más gente excedida de peso que gente con bajo peso, desnutrida. Por primera vez en la historia. Entonces, ustedes van a ver la próxima proyección, que el Señor ha dicho, 6 días trabajarás y uno descansarás. Y hay gente que es adicta al trabajo, que empieza a trabajar, y no respeta este mandamiento del Señor. Y fíjense que lo que yo anoté ahí abajo, que dice, algunas investigaciones han relacionado la restricción y la privación del sueño con el desarrollo de enfermedades como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, mientras que otros han demostrado que el sueño ayuda a sostener el funcionamiento del sistema inmune y que la pérdida de sueño crónica es un factor de riesgo para su deterioro. Esto lo que hice yo es buscar una información, una investigación, copiarla y pegarla. Y miren lo que descubrieron científicos en la Universidad de California de Berkeley, en Estados Unidos. Descubrieron que dormir ayuda al cerebro a procesar las experiencias emocionales y a aliviar los recuerdos traumáticos. Las señales químicas que se producen en el estrés se apagan durante el sueño, dicen los investigadores. No, pero nosotros en vez de dormir como Dios hizo las cosas, ¿cómo hizo Dios las cosas? Nos tendríamos que levantar ¿a qué hora? Cuando sale el sol. ¿Y a qué hora nos tendríamos que ir a dormir? Cuando se pone el sol. ¿Cuántas horas dormiríamos? Entre 8 y 10 horas. ¿Cuánto dormimos nosotros habitualmente? 6 horas, cuando mucho, 7. Dios hace las cosas sencillas, pero el hombre se complica la vida. Y en vez de tener un día para dedicarnos a descansar, a relajarnos, a pensar en el Señor, las bellezas que el Señor hizo, venir a su casa a adorarle y exaltarle, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos a escribir, a redactar, a hacer un montón de otras cosas que son de trabajo atrasado que tenemos, porque nos creemos indispensables, y como solemos decirle los médicos a los pacientes, el cementerio está lleno de indispensables, que se creían indispensables. El mundo no se paró porque desaparecieron ellos, ¿verdad? Todavía sigue andando. Muy bien, pasamos a la próxima, por favor. ¿Qué dice acerca del estrés la palabra del Señor? Filipenses 4, 6, 7, no se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. versión Reina Valera dice, por nada estén afanosos. El Señor Jesús, ¿qué dijo? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y sin embargo, ni Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como una de ellas. Ah, no, pero es que yo, miren cómo complicamos la vida, somos especialistas los seres humanos en complicar la vida. Miren cómo complicamos la vida los seres humanos. Primero apareció el televisor. No, ¿cómo va a tener una radio? Hay que tener un televisor. Después del televisor, claro, era blanco y negro, todo un aparato para hacer ejercicios, ¿verdad? Aquellos que pintan canas se acordarán que cuando apareció el televisor había que pararse para prenderlo, había que pararse para cambiar de canal, había que pararse para arreglar el horizontal, el vertical, el brillo, el contraste, todo un ejercicio era. Después apareció el televisor a color. ¿Cómo va a tener un televisor blanco y negro? Tiene que tener un televisor color. ¿Cómo te vas a tener que levantar para prender y apagar el aparato? Viene el control remoto. Claro, lo que pasa es que cada modelo era un poco más caro. Después vino el 42 pulgadas. Después el pantalla plana. Después el home theater. Entonces nunca la terminamos. Nunca la terminamos. Y cada vez tenemos que estar haciendo más trabajo, más horas de trabajo para conseguir lo que creemos indispensable para la vida. Quiero decir una cosa acerca de los celulares para los chicos de menos de 12 años. Hay estudios muy serios de investigación, especialmente en Suecia, donde aparecieron los celulares, que los chicos que usan celulares, usted sabe que lo que hace que un celular funcione son microondas. Esas microondas cerca del cerebro del niño que está en plena actividad de multiplicación y proliferación celular han descrito mayor prevalencia de cáncer a nivel de tumores cerebrales en niños menores de 12 años en los chicos que usan celular que en los chicos que no usan celular, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el tema del abuso del celular en los chicos. Tengan cuidado, hay que usarlo lo indispensable, porque usted saca el celular, se lo pone al lado del cerebro y las microondas entran y salen al lado de su cerebro. Busque usted celular y cáncer de cerebro y googleelo en internet y va a quedar sorprendido. Obviamente que las empresas de telefonía celular nunca van a decir tal tipo de cosa. Jamás. Jamás. Muy bien. Dice el apóstol Pedro, descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. En la versión Reina Valera dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si el Señor no permite que ni un pelo de nuestra cabeza caiga si no es con su consentimiento, con su voluntad, ¿cómo el Señor no nos va a dar en Él todas las cosas? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? El Señor Jesucristo dijo, no se preocupen por el día de mañana, basta para cada día su propio afán. Son palabras sabias, hermanos, son palabras para que nos vaya bien, para que no nos sintamos mal, para que no nos enfermemos. Estamos viviendo vidas muy estresadas, estamos viviendo vidas muy patológicas, muy enfermantes, que están haciendo que el ser humano se enferme. Si no me lo quiere creer, usted no me quiere creer, miren lo que dice este video acerca de nuestro estilo de vida y escuche muy bien lo que dice el médico que habla en la primera parte, que se lo voy a decir primero para que usted se lo grabe y lo vuelva a escuchar en el video. En Estados Unidos se están indicando que esta puede ser la primera generación de niños que viva menos que sus padres. ¿Qué tal, eh? esta puede ser la primera generación de niños en Estados Unidos que viva menos que sus padres. Elvio, ¿podés poner, por favor, apagamos la luz y escuchamos atentamente? ¿Aparece? Bueno, en tal caso, ¿no va? Bueno, muy bien. Fíjate si lo podés bajar por internet, se llama Tenedores antes que cuchillos. A ver si lo podés bajar por internet y lo podemos pasar antes de que termine la reunión. Muy bien, vamos a ir a la próxima proyección. El Señor dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Nosotros hemos tratado de evitar y soslayar, y aunque Dios dio este mandamiento, que parecería ser un castigo, en realidad, cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y hoy sabemos que el hecho de hacer actividad física, de transpirar la camiseta, como se dice, produce, lejos de enfermar al ser humano, cuando lo hace con equilibrio, nos hace mucho bien. Vamos a ir a la próxima proyección. Miren esto que yo lo mencioné rápidamente el domingo pasado. Aquí ustedes tienen la cantidad de energía que gasta cada órgano. Van a tener la cantidad de kilos que representa ese órgano. Y fíjense, el músculo esquelético es un órgano que más energía demanda al organismo cuando está desarrollado. Cuando yo tengo este músculo bien desarrollado, me gasta calorías. Cuando yo lo dejo de usar, usted sabe que el músculo se achica de tamaño. Si usted lo deja de usar, al músculo se achica de tamaño. Aquellos que trabajan en traumatología, fisioterapia y medicina saben muy bien que el músculo, cuando yo lo dejo quieto durante un tiempo, el músculo se achica de tamaño. ¿Qué sucede cuando a alguien le colocan un yeso en el brazo? ¿Qué le sucede? Se achica. Ustedes después de 40 días le sacan el yeso, comparan los dos brazos y este brazo que estuvo chiquito, que estuvo bien desarrollado, que estuvo quieto, está bien achicadito de tamaño. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el músculo se achica de tamaño, gasta menos energía. Cuando yo dejo de usarlo porque utilizo control remoto, llamo al delivery, subo por las escaleras mecánicas, me voy en ascensor. Algunos pacientes me dicen, doctor, yo me voy desde mi casa a la oficina que está a 3 cuadras en auto. Y hacemos así. Un día estaba en la casa de un hermano de la congregación que dice, che, vamos a comer, espérate que llamo a los chicos. Casó el celular y dice, Pepito, bajá que ya está lista la comida. ¿A cuánto estaba? A 1/4 de distancia, porque tenía corporativo. ¿No hacemos así? ¿Y qué hacemos? No caminamos. ¿Cómo vas a caminar? Eso es cosa del pasado. No existe eso. Entonces, no caminamos, los músculos se atrofian de tamaño, y adivinen, una de las principales, vieron que por allí hablan mucho de la osteoporosis. ¿Saben cuál es uno de los principales factores que produce osteoporosis? El sedentarismo. Usted no se mueve, no le gusta, prepárese para una vida llena de osteoporosis. Prepárese. Porque la calcificación del hueso va directamente relacionada al nivel de actividad que tiene. Usted me podrá decir, no, pero es que yo ya no estoy para esos trotes. ¿Escuchó a alguna gente que dice así? Yo ya no estoy para esos trotes. Adivinen qué es lo que dicen los especialistas en deportes. ¿Hasta qué edad se puede hacer actividad física, incluso de tipo deportiva, no competitiva, ¿no? Una actividad tranquila, adaptada para el sexo y para la edad. Adivinen hasta qué edad se puede hacer. ¿Eh? A ver, ¿cuánto? 80 dicen algunos, a ver. ¿Cuánto, Lucio? Hasta que te morís. Les pido que googleen en internet, googleen un maratonista en Canadá que se calcula, porque él ya no se acuerda la edad que tiene alrededor de 100 años. Y corrió una maratón de 42 kilómetros, ¿eh? No una maratón de 8. 42 kilómetros, es decir, la maratón tradicional. Con 100 años. Por supuesto que si yo hoy quiero salir a correr un maratón de 100 kilómetros, me caigo redondo en el primer kilómetro. Porque hay que entrenarlo al cuerpo humano. ¿Sí? Y más de uno acá ha tenido que ser operado de los ligamentos porque, claro, se creen jóvenes deportistas y van a jugarse un partido de fútbol y se rompen los ligamentos porque el cuerpo no está entrenado. Uno lo tiene que preparar al organismo para hacer una actividad de ese tipo. ¿Está bien? Muy bien. La próxima, por favor. A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya está el video? Fantástico. A ver, escuchemos el video, por favor.
This could be the first generation of children in the United States that lives less than its parents.
I got two pills I take for my diabetes, then I got one for cholesterol, high blood pressure, and then I take Byetta, which is an injectable.
I'm getting really shaky and I'm sick and fatigued, and that's when they diagnosed me with hypertension and diabetes.
Obesity, diabetes, heart disease, high blood pressure cost this country more than $120 billion each year.
People are saying, you're crazy, you're a cancer patient, you should be resting. Doctors told me this.
When I had the second heart attack, the doctor said, I should prepare for death.
Heart disease is an absolutely toothless paper tiger that need never ever exist.
People who were raised in Japan, the Philippines, Korea, China, never had heart disease, prostate cancer, colon cancer, breast cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis.
This is the atlas of cancer mortality in China.
Virtually the Western diet was non-existent. They had no animal products. They had no dairy, no meat.
We learned that we could turn on and turn off cancer growth just by adjusting the level of intake of that protein.
I knew at that point what caused most diseases.
Our national authorities are simply excluding this concept in order to protect the status quo.
With the Western diet, there are going to be 500,000 people in this country this year who will have to have the front half of their body divided, their heart exposed. Some people would call that extreme.
I know of nothing else in medicine that can come close to what a plant-based diet could do.
If you go through life thinking that what happens to you from a health perspective is based on your genes, you're a helpless victim.
I've reversed the diabetes. The diabetes is not coming back.
I just can't understand what it's done to change my life.
Diet is so much more important than anybody ever thought.
To me, the answer is so simple, it's criminal. And it's just people starting to take responsibility for their health and starting to eat more plant-based foods. It's that simple.
Bien, si alguien quiere ver, es una película que dura una hora, alrededor de una hora. Se llama Tenedores antes que Cuchillos, porque justamente lo que está diciendo esta gente es lo mismo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo, he hecho todas las verduras del campo, las frutas del campo, de todos podrás comer y de todos los animales. Pero quiero preguntarle una cosa, ¿qué es más fácil de conseguir? ¿Animales para comer o verduras y frutas? Verduras y frutas. Pero resulta que nosotros, a través de nuestro ingenio, ahora tenemos más cosas derivadas del reino animal que del reino vegetal. Eso no fue el plan original del Señor. Y hoy se sabe que por comer mucha proteína de origen animal, estamos pagando las consecuencias. La esclerosis múltiple, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardiovasculares que afectan a más del 70% de nuestra población, son como consecuencia de estar comiendo tantos alimentos de origen animal. Nos hace mal. No, pero que a mí me gusta el choripán. Bueno, prepárate para que te saquen un chorizo de grasa dentro de las arterias. ¿Eh? ¿Y qué dijo el Señor acerca de la grasa? Levíticos 3:17. Este será un mandamiento permanente sobre todo el pueblo de Israel. No comerás nada de grasa ni de sangre en el pueblo de Dios. Nos hace mal. Nos hace mal. Hoy la medicina sabe que la principal fuente de contagio de las zoonosis, ¿saben lo que son las zoonosis? Son las enfermedades transmitidas por animales al ser humano. Por ejemplo, la brucelosis, la equinococosis, son principalmente transmitidas por la sangre. Gracias a Dios, eso por allí se puede controlar con un buen tratamiento antibiótico, aunque más de una mujer no ha podido quedar embarazada porque padece de estas enfermedades y se da cuenta tardíamente, ya llega tarde la medicina. Vamos a la próxima. Para colmo de males, claro, uno se pone más grande, tiene mejor poder adquisitivo y compra más aparatitos para no moverse. Y encima de llovido, mojado. ¿Por qué? Porque ustedes allí tienen la curva. Esta es una proyección del libro de Fisiología Médica de Gannon, que algunos que estudian medicina lo han conocido. Y esto muestra cómo va cayendo la cantidad de calorías que el cuerpo necesita con el pasar de los años. Entonces usted tiene que hasta los 15, 20, 25 años, la cantidad de calorías es más o menos significativa. Pero después empieza a caer, a caer, a caer. Entonces hay gente que me dice, Rubén, yo no sé cómo puede ser que esté excedido de peso. Si yo como siempre igual, es que no podés comer siempre igual. Cada vez tenés que comer menos. O hacer más actividad física, transpirar la camiseta si querés. Pero comer igual no podés, porque si no vas a subir de peso. Porque el cuerpo, año a año, va perdiendo un 1% de capacidad de quemar calorías. Un 1%. Y esto es lo que pasa con la mayoría de las personas que no lo saben. La próxima, por favor. Miren cómo va Argentina con el sedentarismo de acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo provista por el Ministerio de Salud de la Nación, como tienen abajo a la derecha el icono que lo recuerda. Mientras más verde está Argentina, más sedentaria está. Miren cómo nos está yendo. La primera encuesta fue en el 2005, la segunda encuesta en el 2009. Por eso, adivinen qué pasa con la obesidad en Argentina. ¿Cómo va? En trepada absoluta. La próxima, por favor. La inactividad física en todos los grupos etarios es pandémica, es decir, que está desparramada por todos lados. Y contribuye a la obesidad en países desarrollados y en vía de desarrollo por la constante tecnificación. Cada vez tenemos más aparatitos que nos hacen mover menos. Eso hace que los músculos cada vez se achiquen más y seguimos comiendo igual y cada año de la vida necesitamos menos calorías para vivir. Conclusión, aumento de peso. En Estados Unidos, a pesar de una disminución de la ingesta calórica diaria en un 10% por campañas que se han hecho para lograr este fin, la obesidad sigue incrementándose paralelamente a la inactividad física. Cada vez estamos más quietos, más sedentarios, más obesos estamos. La próxima, por favor. Esto fue publicado en un Journal of Applied Physiology, en donde este investigador de Japón indicó que descansar 20 minutos entre sesiones de 30 minutos de ejercicio quema grasas a mayor velocidad que realizar ejercicios físicos continuados. Hoy se sabe que el hecho de sentarse y moverse, sentarse, moverse, sentarse, moverse, que es parte de la vida diaria. La vida diaria, uno se sienta, necesita algo, se levanta para ir a buscar. Se sienta, necesita algo, va, se levanta a buscar. Eso hace que quememos más grasa que si nos ponemos a caminar constantemente durante una hora. Miren qué interesante lo que dicen estas investigaciones. La próxima. Allí en el video ustedes vieron cómo es que la gente se está enfermando y no sé si prestaron atención a Michelle Obama, la esposa del presidente actual de los Estados Unidos, que dice que Estados Unidos está gastando una millonada de dólares por enfermedades secundarias al mal estilo de vida que están implementando en aquel país. Entonces, ustedes fíjense cómo es que la mortalidad se incrementa con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal sale de dividir el peso por el cuadrado de la altura y es un índice que nos ayuda a ver a los médicos el riesgo de enfermarse que tiene una persona. Mientras más gordita se pone, el riesgo se dispara. Como ustedes verán allí, esta es una publicación del Annal of New York Academy of Science que fue publicado oportunamente. La próxima, por favor. Estas son las complicaciones que vienen por el sobrepeso. Empieza a aparecer enfermedades coronarias, diabetes, cáncer. Ustedes saben que la persona que tiene obesidad tiene mayor riesgo de padecer cáncer de próstata si es hombre y mayor cáncer de mama si es mujer. Mayor riesgo de enfermedades como el cáncer de páncreas, el cáncer de intestino grueso, es más frecuente en las personas con sobrepeso. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Te tienes que mover y tienes que comer más parecido a lo que la naturaleza te da que lo que inventa la tecnología. Y vamos a ver cómo el hombre complica con la tecnología. La próxima, por favor. Miren el riesgo de diabetes en relación al peso del individuo. El índice de masa corporal se desplaza hacia la derecha y el riesgo de padecer diabetes aumenta estrepitosamente. Por eso que si una persona baja 10 kilos, el riesgo de padecer diabetes baja un 50%. Fue publicado por el doctor Young y colaboradores en un British Medical Bulletin en Inglaterra. La próxima, por favor. Fíjense la obesidad cómo va en Argentina. Va de la mano del sedentarismo y de la mala alimentación. Miren cómo estaba de obesa Argentina y mientras más verde se pone la provincia, más obesidad tiene. La próxima, por favor. Dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol que da frutos, ellos les servirán de alimento. Dios te ha dado frutas, verduras, semillas, pero nosotros ¿qué hacemos? Pan, galletas, pasta frola, pan con chicharrón, Y bueno, no nos quejemos después como estamos, Todo lo que se mueve y tiene vida le servirá como alimento. Todo lo que se mueve, que han hecho en la industria, han tomado el animal y lo dejan quieto para que no se mueva y engorda más fácilmente. Entonces, en vez de tener una carne flaca de un animal caminado, ¿qué tenemos nosotros? Alimentos feedlot. Carne gorda, grasosa, más rica, pero más enfermante. Los animales se tienen que mover. Este será un estatuto perpetuo para ustedes, para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten, no comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Levítico 3:17. Dios ha escrito estas cosas para que nos vaya bien. La próxima, por favor. Término medio, el ser humano necesita 2.000 calorías el varón y necesita 1800 calorías la mujer. Recuérdelo, recuerde. Vamos a la próxima. Miren cómo ha ido el tamaño de los alimentos con el pasar de los años. Recuerda que la mujer necesita para mantenerse con un peso sano 1800 calorías. Miren, el balde de popcorn o palomitas de maíz tiene 1700 calorías. Mujeres, cómanse uno de eso y después no coman más el resto del día. 1700 calorías. Un Big Mac tiene 310 calorías y una papa frita tamaño grande 610 calorías y la Coca-Cola tamaño grande como 250 calorías más. Claro, ¿cómo no queremos estar gordos? Miren cómo era los chocolates Hershey's en el 1900 con 297 calorías y ahora tenemos un tablerón así de chocolate Hershey's que salen 1000 calorías. 1000 calorías, la mitad de las calorías que necesitas en el día. La próxima, por favor. Claro, miren la milanesa que tenemos. Miren la próxima. Miren la próxima. La próxima. Miren, siga. Sigue el baile, que sigue el baile. Miren la pizza. ¿Ustedes se sorprenden de esto? Ya hay una aquí en Córdoba, Ya hay una en Córdoba. Bien, la próxima. ¿Saben la Coca-Cola esa cuántos litros tiene para los que están al fondo y no pueden ver bien? La chica es la Coca-Cola de 3 litros, la otra es de 10. ¿Se acuerdan antes cómo venía el vino? En damajuana de 10 litros, ahora estamos haciendo damajuanas de Coca-Cola. Esto es una foto real, no es trucada. ¿Dios qué hizo para que te alimentes bien? El agua. Agua, toma agua, no hay nada más sano. ¿Por qué tiene que ser una gaseosa? ¿Por qué tiene que ser una gaseosa? Dios hace las cosas bien, el hombre las complica. Cantidad de calorías que tiene una Coca-Cola, una botellita de agua, 0. Cantidad de calorías que tiene las gaseosas en general por cada 100 centímetros cúbicos, tiene 45. Te tomaste un litro de gaseosa y te tomaste 450 calorías, lo que equivale a un almuerzo con postre incluido. La próxima, por favor. Por eso, no nos quejemos después cuando tengamos estos problemas. No nos quejemos. La próxima. ¿Por qué? Porque los niños nos imitan. Por eso, el médico ese en el video dice, esta puede ser la primera generación de niños que viva menos que sus padres. Porque la diabetes que veíamos antes aparecer en la edad de los 45, 50 años, hoy se la está viendo aparecer en chicos de 14, 15 años. Porque la obesidad enferma. La próxima. Miren ustedes lo que Dios hizo. Incluso la gente dice, no comas papa porque te engorda. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde lo sacaron? Si una papa del tamaño del puño de la mano, de la mano cerrada, son 100 gramos de papa. Y la papa hervida, fíjense allí, en el quinto puesto antes del fin, papa promedio, 80 calorías cada 100 gramos. Un bife de lomo del tamaño de la palma de la mano tiene 120 calorías. ¿Dónde está el problema? En lo que hace el hombre, que en vez de comer la papa hervida, te la come papas fritas. Y la papa frita tiene 300 calorías. Y las papas fritas Boston McCain, que son hechas por la industria, tiene 544 cada 100 gramos. Si Dios hace bien las cosas, el hombre las complica. La próxima, por favor. Fíjense, ¿qué hacía la mamá del Señor Jesús? Compraba trigo, lo molía, no separaba el salvado, el pellejo del trigo, lo dejaba y hacía harina integral y comía pan integral, lo más básico y elemental. Dios lo da así, lo comemos así. Cantidad de calorías cada 100 gramos, son 4 rebanadas de pan de molde, esos son 100 gramos de pan. 100 gramos de pan integral, 245 calorías. Ah, no, pero te da gases el salvado. No comas salvado. Come mejor pan blanco. Pan blanco, 270 calorías. No, no comas pan integral. Come una barrita de cereal. La barrita de cereal que tengo aquí cada 100 gramos tiene 293 calorías cada 100 gramos. Tiene más que el pan integral. ¿Es mejor? Una rebanada de pan integral. Más dietético, más sano, me ayuda a el tránsito de los intestinos, me previene la aparición de hemorroides, ¿qué más quiero? Pero, no, porque yo vengo de sangre italiana, entonces mi abuela tomaba la harina y le metía manteca y azúcar y leche y membrillo y huevo y se hacía una pasta frola espectaculares. Calorías cada 100 gramos de pasta frola, 515 calorías, una porción así de pasta frola. Ah, no, pero a mí me gusta la torta de hojaldre y agarro la masa, la estiro y le paso manteca, la doblo, la estiro, le paso manteca, la doblo, la estiro y hago así una torta a 1000 hojas. El hojaldre nomás, cada 100 gramos 570 calorías, sin contar el dulce de leche, el merengue, el chocolate que le metés. Una torta mil hojas cada 100 gramos, una porción así, de las 700 calorías no te salvás, ¿eh? Dios hace las cosas sencillas, pero el hombre complica las cosas, ¿eh? La próxima, por favor. Miren lo que es el lomo y lo que es el vacío gordo. 100 gramos de lomo, 120 calorías, prácticamente, 100 gramos de vacío gordo, 615 calorías, pero si los dos son carne de vaca, pero uno es carne flaca y la otra es carne gorda, feedlot. Lo que hace engordar es la carne gorda, la carne grasosa. Por eso la panceta, que es grasa con unos hilitos de carne, es lo que más calorías tiene. La próxima, vamos a ir terminando. Miren, claro, ¿Dios qué hace? El huevo y aceite en gotitas en las semillitas. 100 gramos de mayonesa, 730 calorías. Ahora cuando se van al picnic, en vez de mayonesa, elijan el ketchup y la mostaza que tienen muchas menos calorías. ¿Eh? Muy bien. Miren lo que Dios hace. El huevo. Un huevo, 78 calorías. Pero el ser humano, ¿qué hizo en vez del huevo? El huevo frito. Y el huevo frito cada 100 gramos tiene 220. Comé el huevo duro o el huevo poché, pero no te lo comas frito. Si lo más sano es comerlo como Dios lo da en la naturaleza. La próxima, por favor. Miren esto, chicos. Miren esto. Una empanada frita, una miserable empanada frita, 400 calorías. ¿Te comiste 5? 2000. Ándate a dormir, no comas más nada. 2000 calorías, 5 empanadas miserables fritas. Una porción de pizza, un octavo de pizza, tiene 350 calorías. Claro, Dios hace el trigo para la harina, pero la pizza es un invento nuestro, Dios no lo hizo. La próxima, por favor. Bueno, aquí está la pirámide, no tenemos tiempo para hablar. La próxima. Miren, esta pirámide me gustó porque dice que la base de la alimentación humana es comer en familia. Nosotros, ¿cómo comemos? Con el televisor adelante. Y lo más lindo es comer en familia. Porque la palabra del Señor dice, confiésense lo que los ofende para que sean sanados. Hablemos. No es que nos gritamos. No importa, hoy se sabe que el hecho de descargar, ¿y dónde te vas a descargar si no en tu familia? El hecho de descargar la tensión ayuda a que la persona se sienta mejor. La base de la alimentación es comer en familia, hacer actividad física, ir a comer un picnic al parque, y la base tiene que ser la fruta y las verduras. Ahí en a la mitad de la, casi en la punta, recién viene la carne. Con que comas carne una o dos o tres veces por semana es suficiente, no comas más, y una vez al día, no hace falta que comas todos los días. La próxima, para terminar. Dicen los investigadores que debemos comer con la cantidad de colores de la paleta de un pintor. Mientras más color tiene la ensalada, mayor cantidad de antioxidantes provee la naturaleza y mucho más sano es para el ser humano. Finalmente, la próxima. Dice la teología de la obesidad: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios pobló la tierra con espinaca, coliflor, brócoli, todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó McDonald's, y McDonald's creó el Big Mac. Y Satanás dijo al hombre: ¿lo quieres con fritas y gaseosa? Y el hombre dijo: tamaño grande, y el hombre engordó. Y Dios dijo: haya yogur para que la mujer conserve la silueta que he creado con la costilla del hombre. Y Satanás creó el chocolate y la mujer engordó. Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado y la mujer engordó. Y dijo Dios: miren que les ha dado frutas en abundancia que les sirvan de alimento. Y Satanás produjo los huevos revueltos con tocino. Y el hombre engordó y el colesterol malo se le fue a las nubes. Y Dios creó las zapatillas y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás concibió el televisor con cable y agregó el control remoto para que el hombre no tuviera que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el hombre aumentó de peso. Y Satanás le dijo a la mujer: es apetecible a la vista del hombre una buena picada. Y la mujer le acercó al hombre papas fritas, palitos salados, salamines, maní fritos y quesos y una cerveza. Y el hombre, aferrado al control remoto, comió la picada, que era profusa en colesterol. Y Satanás vio que estaba bien, y el hombre llegó a tener las arterias coronarias tapadas. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre tenga un infarto. Y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular y la unidad coronaria de cuidados intensivos. Y Satanás creó los seguros de salud. Dios hace las cosas sencillas, pero el hombre se complica la vida. Terminamos acá. Damos gracias al Señor por su palabra.